Hola, bienvenida y bienvenido. Estamos en Radio FAPA, somos escuela. Bueno, ya de sobra sabes que este es el programa de radio de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y de Padres y Tutores y todas las familias del alumnado. Este también es tu programa, Comunidad Educativa, y todos somos comunidad educativa ahora que la educación tiene que ser algo que nos acompañe a lo largo de la vida. Por eso te recordamos, por si quieres participar, este teléfono y este correo electrónico, la dirección de correo, radio@fapaginerdelosrios.org, y el teléfono, el 610-56-3306. Vamos hoy a tener una entrevista larga con un libro, con una historia de una maestra, de unas familias que se encuentran, una historia apasionante. Pero antes vamos a ir a la conexión FAPA. Y esto nos lleva al local de la calle Pilar de Zaragoza, donde está la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y posiblemente allí, casi permanente, o al menos en el pensamiento, Mari Carmen Morillas, su presidenta. Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Primaverales o ya veraniegas?
Sí, bueno, ahí estamos, un poco ahí con la temperatura... Pues eso.
Es que es el tema que nos ocupa, la temperatura, la adecuación de los centros educativos, la ILP, en definitiva, Iniciativa Legislativa Popular. ¿Cómo va?
Pues la Iniciativa Legislativa Popular, estamos recogiendo firmas, animamos a las asociaciones de madres y padres a recogerlas, que están participando de manera muy, muy activa. Estamos muy contentos porque nos están pidiendo pliegos y tenemos pues unas expectativas, la verdad es que bastante elevadas a este respecto, ya que entendemos que es de justicia la climatización y adecuación de los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid. Os animamos, si aún no habéis pedido los pliegos para esta recogida de firmas, que los solicitéis. En la página web hay un apartado para solicitar esos pliegos, la cantidad que vosotros estiméis que podáis solicitar. En cada pliego se puedan recoger hasta 10 firmas y bueno, ya os indicaremos en el caso de que decidáis participar cómo realizarlo y cómo recabar, ¿no?, todas estas firmas tan necesarias para alcanzar las 50.000 necesarias para seguir su tramitación en la Asamblea de Madrid.
Entiendo que lo más lógico es que sea a través de una persona responsable de un AMPA, que no vaya, pues a mí me das dos, a mí, porque al final es una pérdida de tiempo tremenda, ¿no? Que eso se centralice un poquito.
Además que son unas hojas, que es papel timbrado, que se han comprado, son unas hojas que son las necesarias para poder realizar esta iniciativa legislativa popular, que van numeradas, y bueno, hay que cumplir unos requisitos para ir rellenando estas hojas, que hay que tener muy claro y muy controlado. Cualquier duda, en todo caso, estamos a disposición de todas las asociaciones de madres y padres que decidan participar en esta recogida de firmas.
Pues sí, para hacerlo bien y con lápiz, con bolígrafo azul, que eso es una de las cosas.
Bolígrafo azul, acordaros, eso, azul siempre.
Eso es lo que me llamó más la atención la primera vez que oí hablar de este tema de la Iniciativa Legislativa Popular. Para aquellas personas que todavía no han escuchado en el programa o han leído la noticia, los puntos fundamentales de esta Iniciativa Legislativa Popular significan o van a llevar, si hay una ley, a que los centros educativos tengan que disponer de unas medidas para la regulación de las temperaturas y para la accesibilidad, entiendo, adecuación de los centros. ¿Es así o hay que puntualizar más, Mari Carmen?
Pues en este texto, porque es como un punto de partida, ¿no? Son los mínimos que hemos acordado entre las organizaciones firmantes. Recordamos que es la FRAM, Federación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad de Madrid, y los sindicatos docentes, Comisiones Obreras y UGT, y la FAPA, obviamente. Y son los puntos esenciales que después tomarán como base para, si conseguimos las 50.000 firmas, que lo vamos a conseguir, y se registre en la Asamblea de Madrid, para que después se debata y se abra y se legisle precisamente a partir de ahí. Esto es un punto de partida. Ha habido algunas personas que, por ejemplo, cuando se informan, estamos recogiendo esas firmas, nos preguntan, ¿no? Y dicen, pero aquí no especifica que hay que poner. Claro, es que en una iniciativa legislativa popular no hay que llegar a este punto de especificar de manera muy concreta cómo hacerlo, sino que es un punto de partida para que a partir de ahí, se legisle. Y es entonces cuando se registren con las más de 50.000 firmas que esperamos conseguir, que estaremos muy pendientes de ese debate posterior y que se debe realizar en la Asamblea de Madrid. Pero claro, para que eso se produzca es fundamental tener las 50.000 firmas, y estamos en ese trabajo día a día, hora a hora.
Bueno, con estas temperaturas, supongo que en el patio de los colegios, cuando se va a recoger a los niños, pues que, claro, tienen que ser mayores de 18 años los firmantes.
Sí. Deben de estar censados en la Comunidad de Madrid y tener 18 o más para poder firmar y participar en la ILP.
¿Y tiene sentido eso que los interesados, más interesados, no puedan firmar? ¿No, los que ya tienen DNI? ¿No tendríamos que, ya que a partir de los 14 años hay una responsabilidad penal, no deberíamos tener también un derecho de elección, de apoyo a lo que está afectándote directamente?
Pues ahora mismo, como está regulado, esta recogida de firmas está en concreto, es como bien establecido, y nos tenemos que ceñir escrupulosamente a lo que se pide. Y ahora mismo, para poder firmar, tienes que tener 18 o más años y estar censado en la Comunidad de Madrid.
Pues bueno, ahí queda esa iniciativa. Entiendo que el censo será municipal, ¿no?
Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. Entonces, las personas que están sin papeles. Esta es una pregunta para el próximo día, ¿te parece?
Vale.
Sí, porque
Vale.
los niños están matriculados. Bueno, a ver qué derechos tienen.
Es bastante complejo todo ese tema. Sí.
Pues son exactamente complicaciones jurídicas que, ya que estamos en el programa, pues nos planteamos así, según se nos ocurre. Mari Carmen, que llevas un día de reuniones un poco agitado, ¿no? Cuéntanos, ha habido con la subdelegada del gobierno también un encuentro, ¿no? Sobre el plan director. ¿Podías hacernos un breve resumen de qué se pretende?
Sí, pues hemos estado reunidos con delegación de gobierno, con la subdelegada en concreto, y con la persona responsable del programa del plan director. Y bueno, y hemos estado reunidos la FAPAGener de los Ríos, teníamos pendiente esta reunión, hacemos reuniones de manera periódica, y bueno, esta era para hablar en concreto de las actuaciones, ¿no? Del plan director que se han estado realizando. El plan director, un poco para contextualizar, tiene diferentes programas para trabajar la convivencia y mejora en la seguridad de los centros educativos y sus entornos. Y en este sentido, pues tiene diferentes programas pues dirigidos a diferentes edades. Y bueno, entre las charlas, por ejemplo, temáticas y datos globales que hemos estado hoy trabajando con la subdelegada de Delegación de Gobierno en Madrid, pues han sido, por ejemplo, pues charlas que se han dado sobre delitos de odio, adicciones, violencia de género. Bueno, pues tienen diferentes charlas, ¿no?, a petición siempre de los centros y de las asociaciones de madres y padres. Y en este sentido, por ejemplo, la que más peticiones ha tenido ha sido la de Internet y tecnologías. Nuevas tecnologías. Es algo, ¿no?, que nos llega a la federación, esa preocupación, ¿no?, de las familias al respecto de este tema, ¿no? De esto hablaremos pues cuando terminemos de contar, ¿no?, esta reunión, la formación que tenemos pendiente de la FAPA, que va pues también sobre este tema, ¿no? Que es pues una preocupación de las familias.
Entonces, y que está, disculpa, está provocando, digamos, enfrentamientos entre familias sobre precisamente el uso de las tecnologías. Bueno, ha saltado por el uso de las tablets en vez de los libros tradicionales de texto, y concretamente en Galicia. He leído un titular en el que reflejaban esa discrepancia en cuanto a este uso de tecnologías.
Sí, bueno, al final los extremos no son buenos en ningún sentido. Quiero decir, no podemos pues entender en la sociedad en la que estamos ahora, en pleno siglo XXI, a que nuestros hijos y nuestras hijas sean analfabetos digitales, y tampoco entendemos que pues que se pueda pretender que todo se limite a eso, porque entonces tampoco nos estaríamos ajustando a lo que realmente se debe trabajar, que es tener muchísimos recursos y poder hacer competentes a nuestros hijos y a nuestras hijas para el día de mañana, ¿no? Para que se puedan enfrentar luego en su día a día en la vida. Es decir, si nos limitamos a una simple forma de aprender, al final estamos descartando otras muchas, ¿no?, por las cuales también podemos enriquecernos, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, entendiendo pues que pues eso, que al final que los extremos pues nunca son buenos. Pero a ver, mirar hacia otro lado tampoco es la solución. Quiero decir, es cierto que la mala utilización de estos dispositivos, un uso indiscriminado o su mal uso de los contenidos, al final conlleva problemas, pero para eso está la formación y la información, precisamente para hacer, conseguir el objetivo de un uso responsable, ¿no?
Y estudios ahora que sí el aprendizaje visual está empobreciendo el pensamiento, o no sé, hay ya investigaciones que intentan validar unas u otras tesis. Lo que pasa es que, bueno, son herramientas, son solo herramientas. Lo importante está en el pensamiento.
Así que, bueno, y sí, pues cabe destacar pues esas peticiones, ¿no? Pero unas peticiones que sobrepasan en mucho, en creces, peticiones de otro tipo de formaciones, la que es la de Internet, que os hemos comentado, y la de acoso escolar y ciberacoso. Son como las dos formaciones estrella que se solicitan al plan director, ¿vale? Esto acumulado en el presente curso, ¿no? Hasta el momento, todavía tenemos pendiente los datos del tercer trimestre, pero hasta ahora mismo es lo que tenemos. Y bueno, pues a grandes rasgos, pues digamos que el grueso de charlas por grupos de edad se centra más bien en quinto sexto de primaria, es donde más se solicitan. No quiere decir que en otras etapas educativas no, o sea, resalto quizá pues esa que es mayoritaria, ¿no?, en esas peticiones. A mí, bueno, eso sí me llama la atención, ¿no?, porque entendiendo también el tipo de charla que se ha pedido, entiendo que hay charlas que a modo preventivo sería interesante tenerlas en edades más tempranas.
¿Y te refieres a quizá de sexualidad, por ejemplo?
Por ejemplo, las de sexualidad, o incluso en riesgo de Internet y las TIC también. Porque estamos hablando quinto y sexto, pero es que el acceso a los dispositivos se tiene antes
más temprano,
y más además en centros educativos, pues en los que se está utilizando las pizarras digitales, que tienen acceso a internet y también las estamos usando. Entonces, todo lo que sea saber utilizarlo de manera previa, siempre adaptada, tanto los contenidos como la pedagogía a las diferentes edades, entiendo que contra antes también mejor, ¿no? Para que luego no nos llevemos las manos a la cabeza. Y bueno, y eso, y tenemos pues esa colaboración estrecha, ¿no? Con delegación de gobierno para trabajar el plan director con la federación. Y bueno, ya os iremos contando, pero vamos a resaltar sobre datos. Hemos hablado de muchísimos temas.
Sí, sin duda.
Muchísimos temas y, claro, y propuestas, pero bueno, a grandes rasgos, pues para poder contaros, yo creo que, pues eso, que quizá destacaría eso. Y un poco quizá dentro de los contenidos de las charlas, pues lo que es la estructura, pues se hace primero una definición de lo que se va a tratar, más o menos, ¿no?, a nivel general en los diferentes temas, como puede ser acoso escolar o riesgos derivados del uso de internet o cualquier de estas. Me centro en estas porque son las que más se solicitan.
Muy bien, pues además coincide un poco con la propia formación que la FAPA viene ofreciendo, ¿no? Hasta de inteligencia artificial se ha hablado.
Sí.
Estoy viendo que llegamos al final de la sección y quería preguntarte, porque esta es otra semana que sale de lo normal porque estamos ya también en la segunda convocatoria de huelga general en el sistema educativo preuniversitario. No hay ninguna novedad. ¿Ha habido algún avance? ¿Os han dicho a las familias, el profesorado os ha dicho algo sobre, bueno, que la Comunidad de Madrid dialoga o sigue en esa cerrazón?
Ya, a día de hoy no ha habido, que sepamos, pues ningún acuerdo en la mesa sectorial hasta donde quedaron, que ellos continuaron estas convocatorias porque no conseguían avanzar. A día de hoy es la segunda convocatoria y no ha habido ningún avance que sepamos hasta ahora. Esto no descarta que bueno, pocos días quedan ya, pero bueno, todo es posible. Lo mismo se llega a un acuerdo, no sé, no sabemos. A día de hoy, en concreto, no hay ningún acuerdo que nos hayan comunicado los sindicatos.
La verdad es que es una pena que al final lo paguen pues todos, pero especialmente también ese alumnado que se queda de pronto pues un poco diciendo, ¿y esto qué es?, ¿no? Que bien, por un lado, no hay clase, pero imagino que, bueno, pues los que están ya pensando en la EBAU estarán, pues tendrán una postura distinta, ¿no? Bueno, Mari Carmen, no sé, tenemos ya que dar un salto a la siguiente sección, y es que, bueno, estuvimos en la presentación de un libro de una maestra de la República que tiene una historia muy, muy bonita, y vino una hija suya y aprovechamos ese viaje para conocer esta historia, porque siempre hemos hablado de maestras represaliadas, perdonad, que fueron asesinadas y tal, pero y todas estas que tuvieron que vivir fuera de su país y dejar a sus hijos a miles de kilómetros. Bueno, pues Mari Carmen, muchísimas gracias, como
nada,
siempre, y volvemos a encontrarnos la próxima semana, ¿vale?
De acuerdo. Pues buena semana educativa.
Buena semana educativa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos.
Estamos ya en la sección Junto a, y este es un programa muy especial porque esta sección nos va a llevar a un momento muy emotivo que se vivió por primera vez en Hortaleza, en la asociación Danos Tiempo. Fue en principio una presentación, la de un libro, pero ahí hubo muchas más cosas. Hubo un encuentro familiar, hubo un deseo de muchas décadas cumplido, hubo un conocimiento de personas y no voy a seguir hablando porque tenemos con nosotros a dos de las personas que protagonizaron este acto, uno como editor, otra como, digamos, la mano que impulsó, que movió la cuna, en este caso, la cuna de la memoria de su madre. Estamos, por un lado, con María Teresa Helbert, y que está de visita en España precisamente por esta presentación. María Teresa, estábamos encantados de conocerte y estamos encantados de tenerte ahora aquí en el programa. Bienvenida. Y
Muchas gracias, Juan.
solo sentimos
Me
que te
siento muy
tengas que ir
honrada de
pronto.
estar contigo.
Pues bueno, ahora entraremos en el libro un poquito más, entraremos en toda la historia, pero vamos a conocer de nuevo, porque ya he estado en varias ocasiones en este espacio de radio, a quien ha sido pues el promotor editorial, el editor, a fin de cuentas, Pablo Smilovich, que también pues ha sido docente y por supuesto, editor relacionado con muchos temas y últimamente especialmente con la lectura fácil, que es yo creo que la última entrevista que te hicimos. Pablo, bienvenido de nuevo.
Hola Juan, ¿qué tal? Sí, la última vez que vine fue cuando presentamos juntos con la CEAPA, con la Papa General
Confederación.
de la Federación, tres libritos en lectura fácil y lenguaje claro sobre los derechos de la niñez, la mujer en la sociedad y las escritoras españolas, que fueron tres libritos que editamos durante la pandemia. Y es un placer volver a estar con vosotros aquí. Y ya había estado otra vez más contigo, no sé si te acuerdas, hablando de la función y de la edición del libro de texto. No sé si te acuerdas, fue la
Sí,
primera vez
claro que
que.
sí.
Sigue estupendo.
Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo porque además de volver a lo que ocurrió en Danos Tiempo, tenemos más temas importantes. Uno de ellos tiene que ver, pues, con la labor de maestra maestro, que también es vuestra. Pero vamos a empezar por la de Angustias García Usón, que era tu madre, María Teresa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el programa hemos tenido situaciones, o sea, hemos hablado de la represión de los maestros durante la guerra civil y tras la guerra civil española. Hemos hablado de personas que fueron asesinadas vilmente simplemente porque educaban, alfabetizaban, y hemos hablado de muchos casos como, bueno, pues, el del grito, de aquella también docente que vio cómo a su padre y a su madre los asesinaban en Asturias por haber enseñado a los niños a leer y a escribir. Entonces, lo que hemos encontrado cuando hemos ido a la presentación de tu libro es la historia de una intelectual maestra que se comprometió, pues, con la educación, con los derechos de las personas, y que después tuvo la suerte, por los pelos, ya se llama suerte, de no ser asesinada porque la hubieran asesinado. Tu madre era maestra vocacional 100%, y me gustaría que le hicieras un retrato a la gente que, porque tú en esa época eras muy pequeñita, demasiado pequeña, ibas dentro de ella. Pero hace un retrato de lo que ella te contaba sobre lo que era la escuela que vivió y cómo la defendió.
Bueno, es cierto, yo era muy pequeña, pero como ella era una maestra nata, era una maestra, siempre maestra, me hablaba de las escuelas y de la educación en España. Ella también estaba siempre impresionada
por la situación de la pobreza y de las diferencias de los niños en las escuelas, es decir, la diferencia que se hacía de clases sociales en las escuelas. Por supuesto, durante la Guerra Civil, ella estuvo trabajando con el gobierno de la República y trabajó con el Socorro Rojo, que justamente se dedicaba a crear, a habilitar casas para los niños huérfanos, para los niños de los pueblos que necesitaban ayuda mientras las madres trabajaban y los padres estaban en el frente. Ella, como bien describe en el libro, en sus memorias, encontró que estas escuelas del Socorro Rojo estaban solamente alojando a los niños y cuidándolos, y pidió al ministerio, bueno, no, creo que será Ministerio de Instrucción Pública
y Sanidad,
que las personas que se encargasen de cuidar estos niños en las fuesen maestros, que se necesitaba no solamente el cuidado físico y la atención, sino también la educación.
Una formación de docentes.
¿Perdón?
Formación como docentes.
Como docentes, sí, señor, sí. Los niños debían no solamente estar en una casa alojados, tenían que también ser educados. Esa fue su función principal y creo que durante toda su vida es lo que tuvo en cuenta, la educación de los niños. Ella pensaba que la única forma del progreso social era a través de la educación. Cuando llegó a la Argentina, también continuó con su posición.
Precisamente te iba a preguntar, porque no lo hemos dicho, por tu acento, entendemos que ahí está la clave, no lo hemos hecho en la presentación, ahí está la clave de tu acento, pero no es puro argentino, hay algo que es un poco distinto, ¿no?
Bueno, lo que sucede es que llevo muchos años viviendo en Estados Unidos. Y entonces mi acento, no sé cómo le suena a otras personas. Tengo la influencia de hablar inglés y, lógicamente, la influencia de Argentina.
Pues así que iremos conociéndote un poquito más dentro de un ratito, pero estabas abriendo un tema que es muy importante, sí, porque es el que no hemos conocido. ¿Qué hace de pronto una maestra que ha salvado su vida por los pelos, que además la salvó gracias a un enchufe importante, ¿no? ¿Y sí, qué hace allí? ¿Cómo fue su salida de España?
En su salida de España fue ayudada por los intelectuales españoles que ella había conocido. Salió desde Barcelona y llegó a Francia, donde ella estaba en relación con Pablo Neruda, el embajador chileno y gran poeta, quien le facilitó el dinero que se necesitaba para pagar el viaje en el barco Campana que iba para Argentina. Ella perdió su viaje en el Winnipeg porque coincidentalmente yo nací en Francia. Así que como nací yo, tuvo que quedarse unos días más y perdió su barco. Pero la comunidad intelectual francesa, las relaciones que ella había hecho, la ayudaron a permanecer un tiempo más en Francia y de allí, por supuesto, tomó el barco para Argentina. En Argentina, sí. ¿Querías
No,
preguntar?
te estaba recordando que había un vínculo con Rafael Alberti, que también
Y María Teresa León.
León, sí, eso es.
Sí, ellos se volvieron a encontrar, salieron de forma diferente, pero se volvieron a encontrar en Argentina.
Uh-huh. De hecho, Juan, como bien dice en el libro, Angustias cuenta que en realidad el contacto con Pablo Neruda lo establecieron, fue facilitado por María Teresa León y Rafael Alberti, que sí tenían contacto continuo con Pablo Neruda. El barco, como dijo María Teresa, el barco en el cual los exiliados españoles pudieron viajar a Latinoamérica fue el Winnipeg. Angustias no pudo viajar porque aquí mi prima decidió nacer y se tuvo que quedar y perdió el contacto, y gracias a María Teresa León y Rafael Alberti, está escrito en el libro, sí, establecieron el vínculo con Pablo Neruda, y Pablo Neruda la recibió en la embajada chilena y le facilitó el viaje en el barco Campana hacia Latinoamérica, en dirección a Santiago de Chile, el barco.
Sí.
Que teóricamente en Buenos Aires no se podía bajar porque estaba prohibido, el gobierno argentino no lo permitía, y gracias al padre de María Teresa, el marido de Angustias, que gestionó con un pariente también un contacto en el Parlamento argentino, le hicieron un permiso especial.
Un permiso especial.
Para poder bajar.
Para poder bajar en Buenos Aires. Sí.
Bueno, quiero decir solo que, aunque parezca demasiado coloquial, aquí mi prima no es ninguna cuestión demasiado coloquial, es simplemente que sois primos.
Claro, somos primos. El padre de María Teresa era el hermano mayor de mi madre y fue voluntario de las Brigadas Internacionales. Vino desde Argentina a luchar por la República de forma voluntaria porque en nuestra familia se sabía que el objetivo de la República y el vencer en esta guerra civil era fundamental para el futuro, tal como se demostró posteriormente, ¿no?
Vencer el fascismo. Pues vamos ahora a la parte que nos ha motivado como novedad en este programa, y es: ¿qué hace una maestra cuando llega a otro país? ¿A qué se dedica? ¿Cómo sobrevive? Cuéntanos, ¿cómo fue esa vida y esa ruptura con el pasado? ¿Pudo seguir siendo docente?
No en la escuela pública, porque cada país tiene sus reglas para ejercer el magisterio. Por ejemplo, yo soy maestra en Argentina porque soy argentina, he estudiado en la escuela en Argentina para ser maestra, entonces pues estoy habilitada, tengo un título que me permite ser maestra en la escuela pública. Pero un extranjero tendría que revalidar sus títulos y ver si se le permite ser maestro en la escuela pública. Por supuesto, mi madre no pudo ser maestra, pero junto con dos amigos exiliados pusieron una pequeña academia donde ayudaban a los niños que necesitaban ayuda, y prácticamente vivieron de eso por un tiempo. Luego mi madre decidió que se relacionó con editoriales para la publicación de libros infantiles, que realmente había muy poco en la Argentina. No estaba desarrollada la literatura para niños. Uh-huh. Y a través de estas editoriales consiguió continuar con su posición de educar, porque los libros que ella facilitó a las editoriales estaban relacionadas con la historia, con la educación, libros de texto para las escuelas, cuentos infantiles de diferentes países que se tradujeron y se adaptaron a la educación en la Argentina, que fue realmente, tuvo mucho éxito y fue una mujer realmente conocida en, como escritora, como traductora, durante su etapa en Buenos Aires, en Argentina. También fue miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Así que ella realmente no trabajó como maestra, pero fue siempre una maestra.
Siempre se sintió como tal.
Yo te puedo mostrar una revista que publicó, no sé si se verá, 15 abriles.
15 abriles, sí, estoy viéndolo. Sí. Una imagen.
Esta niña es Aitana Alberti, la hija de María Teresa y Rafael Alberti.
Ajá.
La relación con ellos se mantuvo siempre. Esta soy yo. Y fíjate que en esta revista ella continuó con una con la educación de las niñas. Por ejemplo, no es una revista de modas, pero trae algo de modas. Tiene su novela que se va a continuar en cada revista por mes.
Por una adaptación de clásicos.
Sí, porque Angustia se dedicó también a hacer adaptaciones literarias para jóvenes, niños y jóvenes, de obras clásicas. Tenía muchos libros publicados, algunos incluso con un seudónimo, ¿no, María Teresa?
Sí, Angustias Garcés.
Te digo, por si lo buscas en algún, en Wikipedia o donde sea, probablemente aparezca también como Angustias Garcés.
Bueno, una vida dedicada a la cultura y de algún modo continuó con su labor docente, ¿no? El encuentro con el libro precisamente arrojaba mucha información en ese sentido. Pero también una mujer que tuvo que dejar hijos aquí, ¿no?, en España. ¿Y cómo vive alguien? ¿Cómo la conociste tú con ese recuerdo de que una parte de sí no está con ella?
Mis hermanos estuvieron siempre presentes en la familia. Mi madre trató de que la familia española enviar a los niños a Buenos Aires, pero las hermanas consideraron que mi abuela estaría muy, muy triste, podría ser catastrófico para ella si los niños fueran enviados a la Argentina, a su madre. Así que pasaron muchos años hasta que mi madre pudo reencontrarse con Mario y José Luis. Mario era el mayor y José Luis el menor. Son Mario y José Luis Coll. Siempre hubo ese problema de no haberse encontrado con los hijos y por supuesto no podía volver a España hasta que hubo una amnistía, es lo que entiendo, en el año 75.
Sí, antes fue, parece ser que fue de 73-74, como una especie de blanqueo a todos los exiliados que no tenían delito de sangre.
Claro.
Eso me lo dijeron hace poco, me dieron el dato. Y entonces sí que pudo volver de visita a reencontrarse con sus hijos mayores, sí. Después de 40 años.
Sí, bueno,
35.
Se encontró con José Luis.
Ah, Mario no.
Porque Mario ya estaba
en Austria.
En Austria, en Viena.
Estaba así pensando también, ahora, recordando, cómo en un momento del acto, en Danos Tiempo, se hablaba de el libro que se acaba de publicar, que son Las Memorias de Angustias, García Usón, y el libro de José Luis Coll, porque estamos hablando de José Luis Coll, de Tipi Coll, de un humorista, pero un escritor, un intelectual de esa España que tuvo que crecer a la sombra del franquismo, del fascismo, ¿no? Y en el acto se hablaba de que eran como memorias complementarias para tener una imagen de los dos lados de la que supone esa ruptura, la ruptura entre, pues eso, una madre y unos hijos, a consecuencia de esa fragmentación de la sociedad, de esa guerra tremenda que tuvimos.
Sí, yo lo que comentaba en la presentación, Juan, fue que cuando estábamos editando el libro de Angustias, Años para no olvidar, que no habíamos dicho el título todavía.
Cierto.
Nosotros en el equipo editorial teníamos en la mesa el libro de José Luis, El hermano bastardo de Dios, que publicó en 1984 y que después hizo una versión de película en 1989 con Paco Rabal. Y era importante porque nosotros ya habíamos leído el libro de José Luis Coll y queríamos saber, ver con detalle si había coherencia entre las dos cosas, y vimos que iban en paralelo, con lo cual nos quedamos tranquilos de que no había ningún riesgo de contradecir nada. Pero en la medida que nos fuimos metiendo más en el desarrollo del libro de Angustia, nos dimos cuenta que eran dos libros que eran complementarios, porque José Luis, en ese libro muy íntimo de su vivencia, recuerda su vida como niño en una cuenca muy, muy franquista,
conservadora
en la posguerra, y él era el hijo de La Roja que se fue.
Claro.
Y al mismo tiempo, Angustia, si bien en el libro de Angustia, Años para no olvidar, termina con la llegada a Buenos Aires, nosotros, que hemos vivido con Angustia, bueno, María Teresa mucho más que yo, sabemos que el sufrimiento que tuvo José Luis y Mario probablemente en Cuenca, lo tuvo ella en Buenos Aires por el mismo motivo. Sí. Con lo cual nos parece que es conveniente quien haya leído el libro de José Luis que lea el libro de Angustia y después relea el de José Luis, y si no leyó el libro de José Luis, que después de leer el libro de Angustia también lo lean, porque creo que para tener una visión completa de lo que fue la vida en ese momento es importante
ver los dos
aspectos, porque en ambos casos es escuchar, es tener una visión en primera persona. No están contando una historia, la historia, están contando su historia, y creo que eso nos acerca a la realidad personal de muchísimas personas que han tenido que sufrir
el desarraigo
y la separación forzada por culpa de la guerra primero y después de la imposibilidad de la dictadura, tal cual. Gracias.
Sí. Estaba pensando ahora que, bueno, lo comentasteis, esto no se trata de que hagáis ahora una reconstrucción sino que se trata del manuscrito que ella dejó, pero que no tenía tampoco claro que fuera algo publicable, sino que parte de unas memorias que necesitaba como terapia casi, ¿no?
Lo que sucedió es que cuando falleció mi padre, ella estaba muy desolada, no sabía qué hacer, y yo sugerí que se sentase a escribir como solía hacerlo, pero que pusiese el énfasis en todas esas historias que nos contaba de chicos y a la familia, porque yo quería que mis hijos y mis sobrinos supieran qué había sucedido, cómo pensaba mi madre, qué es lo que había pasado, las aventuras buenas y malas. Quise que quedase algo escrito, que yo realmente no tengo la habilidad de contar lo que pasó mi madre, tan bien como lo hizo ella. Así que nos encontramos con que escribió algo que no estaba fuera de lo que yo pensé serían ya unos cuentos, y dije, no, quiero publicarlo, quiero que todo el mundo sepa, que llegue a la gente que mi madre fue una mujer siempre yendo para adelante.
Feminista,
una organizadora nata, una mujer que peleó por la guerra, por sus ideales, que sirva de ejemplo para mis hijos y para otras personas si les interesa. Esa es la razón del libro para mí. Yo estoy muy orgullosa
para no olvidar
de que ocurra esto. Que los años para no olvidar sean verdaderamente años para no olvidar.
Y para aprender,
no olvidemos.
Que no se repita la historia,
que no,
¿verdad?
Se repita.
Bueno, voy a aprovechar, tenemos poco tiempo ya, pero aprovechar que María Teresa, tú como docente, primero en Argentina, después viviendo en Estados Unidos, ¿cómo es la diferencia entre el sur, el continente del sur y el continente del norte?
Hay una gran diferencia, es un mundo de distancia. Yo fui maestra en la Argentina, mis hijos comenzaron la escuela pública en la Argentina. En aquello, no te puedo decir ahora qué es lo que sucede en Argentina con educación. Puedo hablar de cuando mis hijos eran pequeños. Nosotros tuvimos en la Argentina una educación muy buena. Los niños comenzaban la escuela en el jardín de infantes. Uh-huh. Y para primer grado ya estaban leyendo y escribiendo, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Así que cuando llegué a Estados Unidos, mis hijos tuvieron que ir a la escuela, por supuesto, los registramos inmediatamente. Mi hijo estaba muy enojado porque decía que él escribía con tinta, con lapicera, con bolígrafo y no con lápiz, y que ahora estaba en tercer grado volviendo a escribir con lápiz. Mi hija se quejó, estaba en primer grado, ella se quejó de que ella ya sabía su alfabeto, ¿por qué tenía que volver a aprender el alfabeto? Uh-huh. La conclusión es que tuvieron que adaptarse a aprender inglés. Y por supuesto, como estaban adelantados en su educación a los grados de la escuela americana, la escuela misma le puso tutores para que siguieran aprendiendo inglés principalmente, porque las materias realmente ya las sabían. Mi experiencia como maestra en la escuela americana, bueno, yo revalidé mis títulos argentinos, tuve que volver a cursar en la universidad 2 años para ponerme al día con las ciencias y la historia americana, y cuando terminé los cursos inmediatamente conseguí trabajo como maestra bilingüe. Eso quiere decir que yo trabajé por 11 años con niños que venían de Latinoamérica, que hablaban en castellano, y tenía que enseñarles inglés como segunda lengua, despacito, de acuerdo al programa que nos dieron, introducirlo, enseñarles en español a leer y a escribir, pero introducirlos también en el idioma inglés para que pudieran completar su educación. Y para
María
el tercer
Teresa,
grado, sí.
Te iba a preguntar cómo es el trato que reciben estos niños que llegan del sur por parte de la escuela en Estados Unidos, o del trato que Norteamérica les está dando.
Bueno, tú sabes que hay una gran discriminación contra todo lo que no sea norteamericano. Esos niños, como los maestros, como todos los adultos, están discriminados. Eso quiere decir que su educación no es la misma que se da a los niños americanos. En general, hay un desprecio por el que viene de otro país. Tú sabrás que políticamente el presidente Trump separó a las familias, se dividió, separó a las madres de los niños, así que no podemos esperar un trato humano. Decente, diría yo, humano.
Pero estamos en los tres últimos minutos y la verdad es que seguiríamos hablando durante sí. mucho tiempo contigo, María Teresa, pero bueno, la distancia hoy en día no va a ser ningún impedimento, vas a salir ya hacia Estados Unidos de vuelta, pero sí. La internet nos va a permitir que podamos seguir cerca, ¿verdad? Así que queremos, bueno, han sido muchas informaciones. Yo quería que hubiera un retrato de la vida de una maestra normal que afortunadamente salva la vida, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y todo esto se cuenta en este libro titulado Años para no olvidar, que ha publicado Curtuba Ediciones, Editores, perdón. Y que bueno, pues queríamos conocer y compartir en este espacio. Así que muchas gracias, Pablo, muchas gracias, María Teresa. Seguiremos en contacto porque es que se ha abierto un melón, como se dice ahora, muy amplio, muy difícil y muy interesante. Y que nosotros necesitamos conocerlo también para que nuestra escuela en España no se produzca. Y se están produciendo discriminaciones en función de origen, procedencia y demás a través de los conciertos educativos.
Muchísimas gracias a ti por habernos invitado.
Pues un placer. Y nada, un abrazo muy fuerte. Leeremos este Años para no olvidar. Y también pues compararemos con ese otro libro de José Luis Coll que yo no he leído todavía. Así que hasta la próxima vez, buen viaje y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Juan. Hasta la próxima.
Sí, juntos, como vimos que estaban juntas y juntos en esa presentación del libro de Angustias García Usón, Años para no olvidar, pues dos familias que han vivido separadas, tenían una madre, pero eran hermanos, hermanas, pero el destierro hizo que una maestra que pudo salvar la vida, que no es poco para aquella época, tuviera que dejar ahí a varios hijos, uno de ellos el célebre José Luis Coll, y bueno, el acto fue también un encuentro entre familias. Qué bonito y qué emocionante, ¿no? Claro, hubo que viajar muchos kilómetros, tener muchas emociones y descubrir realidades que se han vivido en uno u otro lado. Este tipo de actos y este tipo de historias está muy bien que existan porque nos van a servir a los historiadores y al futuro, las generaciones futuras, para comprender y entender qué es lo que ha pasado en la historia, qué errores se han cometido y hacernos la pregunta, ¿seremos capaces de corregirlos? Yo no estoy seguro de que sea así, pero en todo caso la historia que nos cuenta, en este caso, Angustias García Usón, una mujer que para su época, pues hoy podríamos decir que eres feminista, y bueno, pues nada, que os invito a leerlo. Yo he empezado, me parece una lectura muy, muy agradable, muy sencilla y muy sincera. Así que, pues nada, vamos
a terminar el programa. Nos hemos quedado solo con dos secciones. La próxima semana volveremos a estar con nuestra logopeda y con nuestra terapeuta ocupacional. El curso está en su fase final y ahora se nos agolpan temas. Nos gustaría ver también algún programa sobre el estrés que va a suponer para todos esos y esas estudiantes de segundo de bachillerato que se van a enfrentar a la prueba de la EBAU. Y antigua selectividad y actual, pues sinceramente creo que incluso ha vuelto a cambiar. Y bueno, pues iremos perfilando esos temas según las posibilidades que tengamos para concretar y también según lo que nos digáis en el correo radio@fapagenerdelosrios.org o a través del teléfono 610-56-3306, sobre todo este teléfono para mensajes de voz, preguntándole a nuestra logopeda, a Ana Salvador, y a las terapeutas ocupacionales, que claro, hay muchísimas especialidades, y en ese sentido, pues bueno, contestaría la respuesta, o daría la respuesta a la persona que estuviera más próxima. Hoy no me quiero despedir con la sintonía habitual de Marea Verde, porque estamos en el Día Mundial o Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo. Y esto en este momento en el que las guerras marcan los temas del telediario, al menos algunas, no todas, porque la violencia está mucho más extendida, pues me apetecía poner un tema musical sobre el Día de la Diversidad Cultural. Y vamos a elegir un poco a voleo este tema que encontramos en internet, un Día Mundial de la Diversidad Cultural.
Todas las razas, levanten su voz, cantemos juntos esta canción.
Y eso que las razas hoy en día no existen desde un punto de vista científico.
Sin discriminación, con respeto, alegría, paz y amor, somos razas, un solo corazón.
El mundo está lleno de mucho color, personas hermosas con mucho sabor, que sienten el ritmo en su corazón, llevando cultura y también tradición.
Somos razas, un solo corazón, vive libre, sin discriminación, con respeto, alegría, paz y amor, somos razas.
Solo corazón. Su piel se refleja su historia y folclor. No importa la etnia, idioma o color. La sangre es la misma, un solo color. Unidos crearemos un mundo mejor.
Somos razas, un solo corazón. Vive libre, sin discriminación. Con respeto, alegría, paz y amor. Somos razas, un solo corazón. Somos razas, un solo corazón. Hacia amor, somos razas, un solo corazón.